En nuestro estudio de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas llegamos al capítulo 5 en esta mañana. Mi intención original era considerar los primeros 6 versículos, pero apenas vamos a tener tiempo para ver algo del primer versículo. No obstante, quisiera leerlo junto con esta primera porción del capítulo. Gálatas capítulo 5, vamos a leer los versículos 1 al 6. Y yo leeré desde la Nueva Versión Internacional. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manteneos firmes y no sometáis nuevamente al yugo de esclavitud. Escuchad bien, yo, Pablo, os digo que si os hacéis circuncidar, Cristo no servirá de nada. De nuevo declaro que todo el que se hace circuncidar está obligado a practicar toda la ley. Aquellos de entre vosotros que tratáis de ser justificados por la ley, habéis roto con Cristo. Habéis caído de la gracia. Nosotros, en cambio, por obra del Espíritu y mediante la fe, aguardamos con ansia la justicia que es nuestra esperanza. En Cristo Jesús de nada vale estar o no estar circuncidados. Lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Amén. Esta carta entera de principio a fin está llena de exhortaciones, pero nos estamos acercando a la parte culminante de la epístola y de toda ella. No sé si es un defecto a los pastores, cada pasaje que predicamos lo predicamos como el más importante de la Escritura, pero aparte de eso, que podría ser casi tópico, es cierto que el pasaje que estamos considerando esta mañana trae tal vez la exhortación más importante. Si de nada más nos acordamos, recordemos lo que nos dice sobre todo este primer versículo. Vemos cómo, según el apóstol, ha ido elaborando su discurso sobre la gracia frente a las obras. Un argumento tras otro va llevándole a suplicar a sus lectores cada vez con un sentido mayor de urgencia. La razón está clara. Aquellos que tratan de ser justificados por medio de la ley literalmente se han desvinculado de Cristo. Como él dice, han caído de la gracia. Eso es lo que dice el versículo 4. Si queréis justificaros por el cumplimiento de la ley, de Cristo os desligasteis. De la gracia habéis caído. Fijaos que el mensaje de estos judaizantes no era simplemente una pequeña desviación del Evangelio, era una negación absoluta del Evangelio. Y por lo tanto, el apóstol en estos versículos que hemos leído está dejando claro que el verdadero cristianismo es un asunto espiritual. No es un asunto de lo que yo pueda hacer, no es un asunto de lo que mi esfuerzo me consiga hacer lograr, sino que es un asunto espiritual, con lo cual queremos decir es un asunto del Espíritu de Dios obrando en nosotros. Solo aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios que habita en ellos pueden vivir vidas que agraden a Dios. ¿Podemos intentarlo? Podéis intentarlo, pero el fracaso está asegurado. La vida espiritual es espiritual y fuera del Espíritu nada podemos hacer. Bueno, con esto como breve premisa e introducción, vamos en esta mañana apenas a sentar las bases de esa enseñanza del versículo 1 que nos habla de nuestra libertad en Cristo. En primer lugar, vamos a tratar de definir qué alcance tiene esa libertad, qué significa esa libertad, hasta dónde llega, que hemos recibido al ser libertados en Cristo. Y en segundo lugar, y un poco más brevemente, vamos a ver esa afirmación que hace el apóstol, habiendo descrito esa libertad, ahora nos exhorta permanecer firmes en la libertad. Veamos entonces cómo el apóstol nos exhorta en el versículo 1, diciéndonos, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Me gusta cómo lo traduce la Biblia de las Américas, este versículo, donde dice, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Para libertad nos hizo libres. Por tanto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Fijaos que el apóstol lo primero que nos dice es cómo hemos adquirido nosotros esta libertad. No ha sido porque hayamos saltado el muro, no ha sido porque con una lima hayamos roto los barrotes, no es porque hayamos cruzado a nado desde esa isla que era nuestra cárcel, ha sido Cristo. Cristo y solo Cristo es el autor de nuestra libertad. Su obra y no la nuestra es la que nos ha dado la libertad. Cristo nos ha hecho libres. Nuestra continuidad en esa libertad descansa en el mismo que la generó inicialmente. No nos libramos nosotros de nuestra esclavitud en el pecado, por lo tanto, no nos mantenemos libres nosotros por nosotros mismos. El mismo que inició y efectuó nuestra libertad es el que nos mantendrá libres por su obra. Con frecuencia decimos que la libertad no la aprecia quien la ha tenido siempre, ¿verdad? Solo aquellos que han tenido que estar restringidos en sus libertades aprecian lo que es la libertad. Y si nunca habéis estado presos o entre rejas, pensad cuando, por ejemplo, por una enfermedad habéis tenido que estar en casa, no habéis podido salir, habéis tenido que estar en cama. ¿Y qué es lo que deseáis? Salir. Bueno, pues eso es a pequeña escala para que podáis sentir un poco lo que significa la carencia de libertad. Y lo que sucede es que nosotros no apreciamos la libertad que tenemos en Cristo del puro uso de la libertad, de la pura experiencia. Acabamos de perder la sensibilidad, nos olvidamos de lo que supuso nuestra esclavitud y de lo grande que fue en su momento nuestra liberación. Por lo tanto, nosotros tenemos que mantener siempre delante de nosotros, cuando consideramos estas cosas de nuestra justificación y de nuestra santificación, tenemos que recordar quién la obtuvo. Por lo tanto, tenemos que recordar la cruz. Tenemos que recordar a Jesús y lo que Él tuvo que hacer para procurarnos esa libertad. Y Él mismo y de la misma manera que nos trajo esa libertad es el que nos mantiene libres. Eso es lo que dice este versículo. Por lo tanto, no es nada nuestro. No la obtuvimos por nuestro esfuerzo. No lo mantenemos tampoco por nuestro esfuerzo. Ahora, lo que vamos a hacer principalmente en esta mañana es considerar qué es esa libertad. ¿Qué libertades disfrutan aquellos que están confiando en Cristo y solamente en Él? Bueno, pues vamos a ver distintos aspectos de esa libertad. Y en cada uno de ellos vamos a ver, y no siempre en este orden, pero vamos a ver cuál era nuestra esclavitud y cuál es la libertad que Cristo ha obtenido para nosotros. En primer lugar, ahora somos los que estamos en Cristo y solo por su obra somos libres de la maldición de la ley. Ese es el punto de partida de Pablo. Debido al pecado del hombre, la ley trae esclavitud en esta vida y condenación en el día del juicio. La ley no puede justificarnos a los ojos de Dios. Es lo que dice el apóstol en Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Él. Porque por medio de la ley, apenas lo que tenemos es el conocimiento del pecado. Una persona puede estar en prisión y puede conocer la ley. De hecho, muchas personas que tienen que pasar muchos años en prisión, lo que más se suele estudiar, la carrera que más estudian los reclusos en una prisión es la carrera de derecho. Quieren conocer los derechos que les asisten, pero aunque sean catedráticos, si logran ser catedráticos en derecho, eso no les va a otorgar la libertad. La ley solo nos da el conocimiento del pecado. Pero en lugar de pecado y muerte, Cristo nos da justicia y vida eterna. Eso es lo que el Señor nos ha otorgado. Él cambia la esclavitud y los terrores de la ley por la libertad de conciencia y el consuelo del Evangelio. Pensemos en esa persona que está reclusa en una cárcel y conoce la ley. Y cuanto más tiempo lleva, no solamente conoce las leyes que rigen al resto de la sociedad, sino todas las leyes propias de la prisión. Y tiene que ser muy consciente. Y cuando una persona está libre, un día pues se levanta tarde, más tarde de lo previsto. Y eso no se considera un delito. En la prisión es una falta grave. Y uno en la sociedad, fuera de una cárcel, uno se puede saltar una comida, no me apetece, no me siento bien. Bueno, eso en la prisión no es posible. Así que no solamente está allí esclavo de aquellos muros que le contienen, sino que está con unas leyes que son aumentadas para él. Los que estamos libres, pues andamos, llegamos tarde a una cita, bueno, cualquier disculpa, el tráfico, no me di cuenta de la hora, se me paró el reloj, cualquier cosa. Es una persona que hace una comida, se le pasa de sal o de horno, pues no pasa nada, ¿verdad? Pero lo estricto que es estar bajo prisión, pues eso es semejante a lo que nos sucedía a nosotros. Podríamos conocer la ley, conocer todas las demandas del Señor, pero eso que nos producía terror a la ley. Ahora nosotros tenemos el consuelo del Evangelio. Y si uno ha estado en prisión y conoce todas esas normas añadidas a las normas de convivencia civil, ahora cuando sale, cuando es puesto en libertad, pues se ha aprendido puntualidad, continuará siendo una persona puntual. La ley le llevó a ese conocimiento. No dice, bueno, llevo 30 años allí levantándome a una hora que me obliga, ahora me voy a levantar a las 3 de la tarde cada día. No, bueno, pues si aprendiste algo bueno de eso, vas a vivir, no vas a vivir cosas contrarias a lo que es sano. Eso es lo que hace la ley por nosotros, llevarnos a la esclavitud y al terror. Y eso es lo que hace Cristo dándonos libertad, librándonos en nuestra conciencia de todas esas cargas y dándonos el consuelo del Evangelio. En segundo lugar, somos libres de la maldición de Adán. Fijaos lo que dice el mismo apóstol en Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Fijaos que nos dice aquí que cuando Adán se rebeló contra el gobierno de Dios, inmediatamente devino mortal. Inmediatamente entró la mortandad en su vida. Quedó sujeto a la esclavitud de la corrupción. Es lo que dice el mismo apóstol más adelante, allí en la carta a los Romanos 8:21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Esa es la maldición que todos hemos heredado en nuestro padre Adán. Pero de eso nos ha libertado Jesucristo, y solo Él. Cristo nos ha librado de esta esclavitud. Romanos 5:17 dice que los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia reinarán en vida. Fijaos, en Adán hemos heredado la maldición de la muerte, la mortandad física y espiritual. Pero los que hemos sido liberados por Cristo, ahora reinamos en vida por uno solo, por Jesucristo. Y vemos cómo en este pasaje el apóstol muestra esa doble vertiente. No solamente está hablando de la vida espiritual, sino también de la resurrección física. Y esa es una enseñanza que él presenta en distintos lugares. Acompañadme, por ejemplo, en Romanos capítulo 8, versículo 21. Dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. El Señor lo renueva todo. No solamente nos da libertad, sino que nos prepara para vivir en un entorno de libertad gloriosa. Y para eso necesitaremos unos cuerpos adaptados a ese nuevo entorno. Y es de lo que habla en 2 Corintios capítulo 5, versículos 1 al 5. Sé porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos en Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. De la esclavitud a la muerte, ahora el Señor nos ha dado la libertad de la vida, no solamente espiritual, sino de la vida eterna en la presencia del Señor. Y el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, escribe uno de los pasajes con mayor esperanza de todo el Nuevo Testamento, 1 Corintios capítulo 15. No lo vamos a leer todo, pero quisiera extraer algunos versículos donde el apóstol nos está enseñando precisamente eso, que ha supuesto esta liberación del Señor. No solamente vivir aquí sin esa conciencia de pecado y sin ese temor a la muerte, sino con la certidumbre de que viviremos en la vida nueva con el Señor cuando Él venga por nosotros. Leamos en 1 Corintios capítulo 15, habría que leer todo el capítulo, pero permitidme que solo lea unos pocos versículos. Si leemos en el 20, encontraremos esto. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. La maldición de Adán entró por Adán, pues por el segundo Adán ha entrado la resurrección de los muertos. Versículo 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Versículo 51. Y aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Esto es lo que el Señor hace por nosotros. Y por eso concluye el versículo 57, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué énfasis hace aquí el apóstol? No solamente nos dice lo que el Señor nos ha obtenido, sino que recalca que esto lo tenemos en Cristo. No lo tenemos en nosotros. No hicimos un hueco para salir por un túnel de esa prisión. Solo hay una manera: que el Señor abra la puerta para nosotros. Y para eso vino, para abrir nuestra entrada a la presencia del Señor. En tercer lugar, vemos cómo el Señor, con esa libertad que nos ha hecho libre, nos ha librado de la muerte espiritual. Hemos visto ya que la maldición sobre Adán era doble. Por un lado, había mortandad física y por otro lado, mortandad espiritual. Y de hecho, esta maldición es la misma que la maldición de la ley, pues Adán estaba sujeto a un pacto de obras. Y al romper ese pacto, la maldición de ese pacto cayó sobre él y su descendencia. Todos nosotros, descendientes de Adán, estamos sujetos a ese doble aspecto de la muerte física. Nuestros cuerpos se van deteriorando y acabamos muriendo. Pero también hemos heredado la muerte espiritual. Bueno, pues esa es la condición en la que nosotros estamos. ¿Y qué implica la muerte del hombre natural? Al menos tres cosas. Primero, que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Eso es lo que dice el apóstol en Efesios capítulo 2, versículo 1. Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El hombre natural capaz de hacer tan grandes hazañas delante de Dios está muerto espiritualmente. No muerto porque no sabemos por qué, por nuestros delitos, por nuestros pecados. Esa es la consecuencia de ser hijos de Adán. Pero no solamente estamos muertos, sino que estamos ciegos espiritualmente. Por eso el apóstol dice que el hombre natural, 1 Corintios 2:14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Ya lo dijimos al principio, la vida espiritual es del Espíritu. Y nosotros sin el Espíritu no podemos vivirla, no podemos experimentarla, no podemos entenderla, no podemos conocerla. Si la tenemos es porque Él nos la ha dado por su Espíritu. Y si la mantenemos es porque Él obra en nosotros por su Espíritu. Por nosotros mismos estamos sujetos a esa esclavitud. Así que estar muertos espiritualmente es estar muertos en nuestros delitos y pecados, estar ciegos. Y en tercer lugar es estar sin Dios y sin esperanza en el mundo. Efesios capítulo 2, versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Siendo esa nuestra condición a causa del pecado que hemos heredado en Adán, el Señor nos ha llamado y nos ha dado libertad. Y ahora los que confiamos en Cristo, siguiendo ese pasaje que hemos visto, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice Efesios 2, en los versículos siguientes, ¿qué nos dice? Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y esto no de vosotros, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él, los que estábamos muertos, hemos sido resucitados. Nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y Pedro esto lo pone de otra manera, pero es la misma enseñanza. Dice que somos renacidos. Primera de Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Os habéis dado cuenta de lo que está diciendo aquí Pedro? Que no somos renacidos del esfuerzo humano, no hemos comprado nuestra redención con nuestro propio esfuerzo, con nuestro intento de cumplir la ley o quién sabe qué. Hemos sido renacidos no de simiente corruptible. Una simiente corruptible solo puede dar un fruto corrupto. Pero el Señor ha intervenido en nuestra vida. El Señor nos ha dado liberación por la palabra de Dios que vive y permanece en nosotros. Esta es nuestra libertad más fundamental. La libertad para poder vivir espiritualmente. El Señor que demanda que los que le adoran, le adoren en espíritu y en verdad. Es el que nos ha dado el espíritu. Para que nuestra adoración no sea algo mecánico. Y Dios dice, bueno, este no tiene mi espíritu, pero por su cuenta lo está haciendo tan bien, que venga, se lo voy a dar yo, por lo bien que se porta. No, es que eso no sale de nosotros. No forma parte de nuestra naturaleza. No está en nuestra voluntad el hacerlo. Es imposible. El Señor lo hace. Lo hace gratuitamente. No hay nada que pueda comprar esta libertad y por lo tanto no hay nada que pueda reemplazar la libertad que tenemos en Cristo. En cuarto lugar, somos libres por Cristo y su obra y solamente por Cristo y su obra del temor a la muerte. Fijaos que Hebreos nos dice que Jesucristo se hizo hombre, Hebreos 2, 14 y 15, Jesucristo se hizo hombre para destruir por medio de la muerte, de su muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Fijaos que la muerte en sí misma es la prisión final, pero antes de ese acontecimiento, ya los hombres sin Cristo viven en esa esclavitud, en ese temor a la muerte. ¿En qué sentido la muerte ejerce un temor en nosotros? ¿En qué sentido la muerte nos hace más esclavos aún del pecado? En primer lugar, porque hace que todos nuestros esfuerzos no tengan ningún sentido. Todo lo que nosotros hacemos, Un árbol que plantamos, sabemos que otro se va a cobijar bajo su sombra. Cualquier empresa, nuestra casa que edifiquemos, la colección de libros que estamos acumulando, todo, todo eso es fútil, no tiene ningún sentido. Y eso es lo que nos dice el sabio que escribió el libro de Eclesiastés. Dice, miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Fijaos qué tres cosas dice. De todo eso por lo cual uno lucha toda la vida. Desde pequeñito te ponen a estudiar y te esfuerzas. ¿Para qué? ¿Qué le pasa a nuestros jóvenes? Dice, ¿para qué estudiar si luego no puedo ejercer aquello para lo que estudié? No tiene sentido. ¿Para qué mantener amistades si luego me van a dejar? ¿Para qué hacer esto, lo otro y lo otro? Todo está marcado porque sabemos que no nos podemos llevar con nosotros nada de este mundo. Dice, todo era vanidad, aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Así que el temor a la muerte, sabiendo la realidad de la muerte, pues estamos sujetos a eso, a que la vida no tiene sentido. Sin Cristo la vida es vanidad. Pero no solamente eso, sino que también hay otro terror respecto a la muerte, y es el terror a lo desconocido. ¿Qué hay más allá de la muerte? Algunos dicen, no hay nada. Bueno, que digan lo que quieran. Pero a lo largo de la historia, en todas las culturas, hay un sentido de la vida después de esta vida, una vida después de la muerte. Incluso ahora que se han hecho tan populares esos libros de esas supuestas experiencias de personas que supuestamente murieron y han vuelto, todas esas tonterías, bueno, pero ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que las mueve? ¿Y por qué se hacen bestsellers? ¿Por qué se venden tantos esos libros? Porque la gente tiene curiosidad a ver si alguien que ha estado allí viene y me lo cuenta. O sea que, por mucho que algunos digan no hay nada, hay algo innato en nosotros que nos dice que hay algo más allá de la muerte. Y tenemos la esclavitud de no saber la respuesta. ¿Habrá recompensa o habrá castigo? ¿Habrá dicha o habrá infelicidad? ¿Habrá cielo o habrá infierno? Así que nos esforzamos en este círculo vicioso del cual no podemos salir, esforzándonos para cosas que son vanidad, aflicción del espíritu y que no tienen ningún sentido. ¿Para al final qué? ¿Y si hay algo, qué es lo que voy a recibir? ¿Cómo voy a vivir después? Bueno, esa es la condición del hombre natural, pero de eso también Cristo ha venido a librarnos. Cristo nos ha librado del temor de la muerte porque Él ha pasado por la muerte y ha salido de ella. Hoy justamente el mundo cristiano celebra la resurrección de Jesucristo. La gente dice, nadie ha vuelto. Sí, hay uno que ha vuelto. Lo que pasa es que la gente no quiere escucharle, no quiere prestarle atención, pero Él ha vuelto. Y Él nos dice que sorbida es la muerte en victoria. Por Cristo, los que estamos en Cristo, somos librados de ese temor. De tal manera que en el primer sentido ya vivimos nuestra vida que es vacía, que es aflicción del espíritu, pero decimos, tiene un propósito. Estoy en este mundo para vivir para la gloria de Dios. Y cuando considero lo que hay más allá de la muerte, a mí me espera el Salvador que me salvó, el Salvador que me libró, el Salvador que me da esperanza. Y es por eso que el creyente puede decir, para mí el vivir es Cristo. Mi vida ya no es sin propósito. Ahora mi vida tiene sentido, pero también, no solamente para mí el vivir es Cristo, sino que el morir es ganancia. Sé lo que hay, está mi Señor, habitar con Él para siempre. Eso para mí es ganancia. ¿Os dais cuenta de esa maldición que trae el pecado? Es quitada por Jesucristo, de eso nos ha venido a librar el Señor. Por eso el apóstol dice en 2 Corintios 5:8, confiamos, y ese confiar, nosotros usamos el verbo creer y confiar como más bien dudamos, ¿verdad? ¿Va a llover? Creo que no. Espero que no, deseo que no, ¿verdad? Pero no, en la Biblia cuando se habla de confiar, se habla de certidumbre. Y dice el apóstol, confiamos, estamos seguros, estamos convencidos. Y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. El cristiano ya puede estar viviendo aquí en la peor de las calamidades o estar en la cresta de la ola abundando en bendiciones, que sabe que lo que vive ahora es para Cristo y que la muerte no es una pérdida, porque va a recibir la recompensa que es vivir con el Señor para siempre. La muerte para el cristiano es la entrada a la gloria. Y eso no lo obtuvimos nosotros por nosotros mismos, ni lo mantenemos nosotros por nosotros mismos. Eso es un puro regalo que viene cuando el Señor abre las puertas de la prisión en la que estábamos y nos da esta libertad. En quinto lugar, la libertad con que Cristo nos ha hecho libres implica la libertad de la condenación. Fijaos ese maravilloso capítulo 8 de la carta de Pablo a los Romanos, cómo empieza. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? ¿Cómo que ya no hay condenación? Ah, es que Cristo cargó nuestra condenación. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ya no hay condenación. Ah, ¿por qué? Porque leo todos los días la palabra, porque no falto a un culto, porque canto a todo pulmón, porque he ido en peregrinación a tal sitio y voy a tal conferencia. No, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por medio del ministerio de la expiación, los elegidos escapan de la condenación eterna. No lo merecemos, pero el Señor nos lo da de pura gracia y el Señor lo sostiene. Impíos como éramos nosotros, somos justificados, somos vestidos con la justicia perfecta de Cristo. El Señor no nos saca de la prisión para dejarnos ahí como pordioseros. No, no, somos hijos suyos. Nadie puede acusarnos. El acusador de las almas, todo lo que diga, no faltará tal vez ningún pecado que Él no nos acuse delante del Señor, pero ¿quién es el que justifica? Es que Dios cuando nos libera, cuando nos perdona, cuando el juez nos declara absuelto de todos los pecados que hemos cometido, es que se le queda alguno y va a llegar Satanás y dice, ¿que se te olvidó esto? El Jesucristo conocía todos nuestros pecados. Todos, absolutamente todos, y por todos ellos murió, de tal manera que nuestra justificación es plena en Cristo. Nosotros no podemos por nosotros mismos justificarnos de nada. Jesucristo culminó, no dejó para nosotros un poquito, Él lo hizo todo. Mirad lo que dice Pablo en Romanos 8, versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, y tenemos que decir, y es por nosotros. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Es el juez de todo, el que tiene todas las evidencias. Todo en nuestra vida ha estado abierto a sus ojos. Y aún así, Jesucristo vino y dio su vida por ello. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. No dice, ¿quién es el que condenará? El cristiano que persevera, ese será justificado. No, ¿quién condenará si Cristo es el que murió? Más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, siendo nuestro abogado, el que intercede por nosotros. Somos libres de la condenación los que estamos en Cristo. En sexto lugar, somos libres del poder del pecado. Mira cómo lo dice el apóstol en Romanos capítulo 6, versículos 17 y 18. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón. Fijaos, ¿cuál es la promesa del nuevo pacto? Que el Señor pondría su ley en nuestro corazón, lo escribiría en nuestra mente. No que está fuera de nosotros y lo intentamos como podemos. Él pone para que podamos obedecer de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Estos ojos que antes servían al pecado, estas manos, estos labios, estos oídos que antes eran instrumentos del pecado, ahora el Señor los ha transformado de tal manera que somos, por su obra, somos siervos de la justicia. ¿Y a quién atribuye Pablo la autoría de esto? Al Señor Jesucristo. A la gracia, al poder de la gracia. En ese mismo capítulo 6 de Romanos, unos versículos antes, el 14, dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. En su tiempo lo hizo, hasta tal punto que no podíamos hacer otra cosa más que pecar. Éramos sujetos al pecado. Pero dice, ahora en Cristo el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Lo que nos libra de la esclavitud del pecado no es nada que hagamos nosotros, es la gracia de Dios, de principio a fin. La ley realmente lo que hace es realzar el poder del pecado. Esto ya lo hemos visto, ¿verdad? La ley trae conocimiento de pecado, nos estimula a pecar y no ofrece ningún camino de salida. El dominio del pecado sigue ahí presente. De todo eso, por así decir, dialoga consigo mismo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7. Lee conmigo Romanos 7:7. Vamos a leer hasta el 13. Quiero que veáis estas tres cosas que nos dice. Lo único que puede hacer la ley con nosotros respecto al pecado son estas tres cosas: darnos conocimiento del pecado, incitarnos a pecar más y dejarnos sin un camino de salida. Dice, ¿qué diremos pues? Romanos 7:7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. O sea, lo que sí sabemos que hace la ley es decirnos cuál es el pecado. Sé, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Yo aparco donde no debo, si no hay una señal o no hay una norma que diga algo, yo aparco ahí porque pienso que se puede aparcar, pero cuando hay la ley, no me va a el coche ya no está ahí aparcado mal, no, simplemente me dice que está aparcado mal, solo me da conocimiento de pecado. Dice, mas el pecado, versículo 8, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Perdón, vuelvo a leer desde el principio, versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Fijaos, la segunda cosa que hace la ley. Incitarme. A decir, no se puede. Yo voy y lo hago. De nuevo con el coche. Está prohibido, pero bueno, solo son dos minutitos que voy a estar. Solo voy a la farmacia y vuelvo. Solo estoy esperando que el niño salga del colegio, ¿verdad? La ley me da conocimiento, pero también me incita a ver si me lo puedo saltar sin que me pase nada. Sé, porque sin la ley, el pecado está muerto. O sea, si no hay ley, no se rompe, no se quebranta la ley. Y yo sin la ley vivía en un tiempo. Era muy feliz sin saber que lo que Dios demandaba de mí. Se provenido el mandamiento, cuando fui consciente del mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Entonces me di cuenta de cuántas cosas había hecho mal, pero la ley sigue sin darme soluciones. Se halló que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley, a la verdad, es santa. Y el mandamiento, santo, justo y bueno. Y luego reflexiona. Dice luego, ¿lo que es bueno vino a ser muerte para mí? En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, de la ley, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. ¿Qué es lo que dice en esta última parte? Que la ley no te saca de ese camino, de ese dominio del pecado. Te informa, un poco te tienta a que lo hagas, pero no hace más por eso. O sea que en eso estamos esclavos, esclavos al poder del pecado. Sabemos cuál es, pero no podemos librarnos de él. Ahora, el apóstol dice, ahora sois libres. ¿En qué sentido? La gracia nos lleva a morir al pecado. Y ahora que hemos muerto al pecado, ahora por fin podemos vivir para Dios. De tal manera que el apóstol puede exhortarnos con confianza. Romanos no se puede leer sin Gálatas ni Gálatas sin Romanos. Por eso, para hacer una exposición de Gálatas, tenemos que acudir una y otra vez a Romanos. Y quiero que de nuevo leamos extensamente cómo explica esto el apóstol en Romanos capítulo 6, versículos 1 al 14. Y quiero que lo leamos con esta idea en la mente, que es la gracia la que nos lleva a morir al pecado para así poder vivir para Dios. Mirá lo que dice el apóstol, Romanos 6:1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, fijaos, en Cristo podemos morir al pecado, podemos ser librados del señorío del pecado. Por lo tanto, si hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Fijaos, hemos muerto al pecado para poder andar en vida nueva. Si tú no mueres al pecado por la obra de Cristo, no puedes andar en vida nueva. Tú puedes intentar vivir una vida de santidad, pero sin Cristo solo será una imitación. No será el producto genuino, será el producto de la carne y no la obra del Espíritu. Sigue diciendo en el versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado, fue muerto juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Esa identificación con Cristo es necesaria. Esto es lo que significa creer, renunciar a lo que yo pueda hacer para justificarme delante de Dios y estar asido a Cristo. Es la única manera de no seguir sirviendo al pecado. Sí, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, fijaos. No es solamente decir, he alcanzado la vida con Cristo. No, yo continúo viviendo con Cristo, no en las fuerzas de la carne, ni siquiera con una mente y un corazón regenerado, yo vivo en la fuerza de la carne, sino en Cristo. Es de principio a fin. Versículo 7 de nuevo, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ahora, fijaos lo que se parece el siguiente versículo a Gálatas 5:1. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y luego se nos da esta garantía. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley. Si estuvieseis bajo la ley sería vuestro amo, pero no estáis bajo la ley. Por Cristo estáis bajo la gracia. Por Cristo tenemos esa libertad concedida, no solamente puntual, ahora sal y búscate la vida y puede que vuelvas a entrar en la prisión. No, no, te he liberado. Eso es lo que hizo el Señor con su pueblo. Por eso le dijo, no volváis a Egipto. Os he sacado de Egipto. No lo tengáis en vuestra memoria. No vayáis allí a buscar fuerza. No compréis carros ni caballos. Que vuestra fuerza sea el Espíritu de Dios, que es el que va delante de vosotros. Ahora, nuestra tendencia es volver a la fuerza del hombre, a la capacidad del hombre, lo que yo pueda hacer. Séptimo lugar, somos libres de la autoridad de Satanás. Mientras nosotros, como hablábamos antes, esa persona que está en prisión, está sujeta no solamente a todas las leyes que rigen a toda la sociedad, sino la del carcelero. Y lo que él diga, no te puedes tumbar en la cama ahora. Tienes que andar por el lado derecho del pasillo. Tienes que estar firme contra la pared. Pon las manos que te pongo las esposas. Todas esas cosas nos tienen sujetos. Y así estábamos nosotros anteriormente. Dice el apóstol Pablo que en contraste con eso, Colosenses 1:13, Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Fijaos, aún los elegidos, antes de su conversión, ¿cómo estábamos? Efesios, lo hemos leído anteriormente, Efesios capítulo 2, versículo 2. Aún los escogidos, ¿cómo vivíamos? Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, esa autoridad que rige en este mundo. No podíamos hacer otra cosa. Como estamos sujetos a la ley de la gravedad, nos guste o no, a todos nos gustaría volar, no podemos, ¿verdad? Así estamos nosotros sujetos al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahí estábamos nosotros, en esa esclavitud. Nuestro amo era Satanás, nos llevaba como el toro, nos movía un poquito el trapo y ahí íbamos de cabeza. Habitábamos en el reino de Satanás y estábamos sujetos a su esclavitud. Le pagábamos los impuestos a Satanás. Impuestos, no es algo que se haga voluntariamente, te lo imponen. Pues eso es lo que Satanás nos imponía, el vivir en el pecado. Pero eso es el pasado para los cristianos. Para los que están en Cristo, ahora hay buenas noticias. Por medio de la gracia, por el llamamiento y la obra eficaz del Espíritu Santo, somos arrancados de las garras de Satanás. Y ahora somos llevados a otro reino, al reino de Cristo, un reino de justicia, un reino de amor, un reino de perdón, un reino de gracia, un reino de santidad. Y ahora podemos por fin obedecer a otro amo, no a un tirano, ahora a un padre, que es el rey, pero es también nuestro padre, es nuestro Señor, es el que nos guía, es el que nos da poder. Tenemos un nuevo rey, tenemos un nuevo reino, una nueva patria y tenemos una nueva vida. Todo eso porque Cristo nos ha hecho libres. En octavo lugar, somos libres para heredar eternamente todo lo que Cristo ha obtenido para nosotros. Fijaos que anteriormente en Gálatas capítulo 4, que hemos visto recientemente, el apóstol nos dice que Cristo nos ha redimido, versículo 5, a fin de recibir la adopción de hijos. Así que ya no somos esclavos, dice el versículo 7, sino hijos. Y si hijos, también herederos de Dios por medio de Cristo. Fijaos, mientras vivíamos esclavos del pecado, no teníamos nada, nada de valor. Nuestras vidas en sí no valían nada. Nada que pudiésemos acumular iba a permanecer con nosotros para siempre. Pero ahora hemos sido librados. Hemos sido herederos, herederos de Dios, coherederos con Cristo. Todo lo que es de Cristo es nosotros, es de nosotros. Eso es lo que tenemos. Hemos sido comprados con la sangre de Cristo. Hemos sido lavados del pecado. Hemos sido librados del poder del pecado y también de Satanás. Y ahora que somos libres, disfrutamos de todas aquellas bendiciones que Dios ha preparado para los que le aman. Todo aquello que ojo no vio, ni oído yo, ni ha pasado por el corazón del hombre, ni por su pensamiento, son las cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. Aquel hijo pródigo que anhelaba comer lo que comían los cerdos, ahora vuelve y nos dice, bueno, ahora vas a comer las algarrobas que allí no te podías comer porque se las comían los cerdos, ahora te tengo aquí unos cuantos sacos para ti. No, no, eres un hijo. Todo lo que es mío es tuyo. Tú vas a disfrutar el deleite de la filiación de ser un hijo de Dios. Eso no lo tenía el hijo en el país lejano, en tierra extraña. Lo tuvo al volver a la casa del Padre. Esa es la herencia, por así decir, en positivo, que tenemos nosotros en Cristo. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. Después de tener todo eso, ¿quién quiere volver a la cárcel? ¿Quién quiere volver a la esclavitud? ¿Quién quiere volver a todo aquello de lo que Cristo le ha librado? ¿Quién quiere volver a estar sujeto a esas cadenas? Por eso el apóstol en este versículo dice, estad firmes en esto, valoradlo, no lo consideréis cosa pequeña, y mantenedlo, disfrutadlo. Habiendo visto que a los creyentes se les ha otorgado esa libertad, que es una, pero que es multiforme, ¿qué es lo que tienen que hacer esos que han sido liberados? Bueno, pues algunas cosas son muy obvias. Deben de ejercer y disfrutar esa libertad. No podemos estar ahora como estábamos en la cárcel. Ah, que son las 7 que tocan Diana y hay que levantarse. No, ahora no te vas a hacer un holgazán, ¿verdad? Pero no pasa nada, no hay recuento. Ahora un día estás demasiado lleno y te saltas una comida y no pasa nada. Y ahora ya no solamente hay un pasillo por el cual se puede circular y no solamente hay unas horas en las que se puede salir al patio. Ahora tienes libertad. Disfrútala. No saques la cárcel. Eso es lo que pasa con muchos de estos emigrantes que salen de un país donde hay una situación tan horrorosa y quieren emigrar a países donde hay otro tipo de situación más llevadera. Bueno, bienvenidos sean, pero no te traigas tu esclavitud, no te traigas aquello por lo cual huiste de donde estabas. Por eso el cristiano, si estuvo sujeto a todas estas maneras de esclavitud, ¿cómo puede ahora estar en Cristo? En la compañía de los redimidos, de los liberados, como si estuviese todavía en la prisión. ¿Es que tiene algún sentido? No tiene ningún sentido. Pues lamentablemente para algunos cristianos lo tiene, para aquellos judaizantes lo tenía. Nosotros tenemos que disfrutar de esa libertad y no olvidarnos, porque mucho que estemos familiarizados con ella. El próximo domingo creo que va a haber elecciones. Y yo recuerdo hace, no sé, unos 40 años, cuando por primera vez, después de casi medio siglo sin poder ir a las urnas, los ciudadanos sentíamos que era tal privilegio, tal libertad, por fin la democracia, lo que tanto tiempo hemos esperado. Y la gente hacía unas colas tremendas para ir a votar, fuesen cosas municipales, autonómicas, generales, ¿verdad? Todo el mundo, ahí a primera hora. Ahora ha pasado el tiempo. Ya esto es algo tan cotidiano. La mitad, supongo, más o menos, de la gente que puede ir a votar, como ya ha nacido en esto, ¿verdad? Ya no le da ningún valor. Perdemos el primer amor por aquello que en su día disfrutamos tanto. Y eso nos pasa también con Cristo. Cuando por primera vez nos sentimos librados de nuestra condenación, de la carga del pecado, del señorío de Satanás, del temor a la muerte, ¡qué gozo! Todo nos parecía poco. Leer la palabra, orar, reunirnos con los hermanos, cantar alabanzas al Señor. Disfrutábamos, iba a decir como locos, ¿verdad? De esa libertad. Pero bueno, ahora con tanta libertad, y además sabiendo que nadie nos lo va a quitar, nos descuidamos. No lo apreciamos, no lo valoramos. Y por eso el apóstol nos dice, disfrutad la libertad. La libertad es como una plantita que tenemos que cuidar y tenemos que tenga el sol suficiente y la humedad suficiente y los nutrientes suficientes porque se puede marchitar. Y lo mismo ocurre en el ámbito espiritual. Por eso el apóstol Pablo exhorta. El apóstol Pablo no está diciendo coger la ley y tirarla al fuego. No, mirad lo que dice Romanos 6, versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Disfrutemos la libertad, eso no significa libertinaje. Eso no significa pasar de la ley. No. No reine pues el pecado, ya no servís al pecado, no reine pues en vuestro cuerpo mortal. Y de esa manera es que nos dice aquí, en este primer versículo del capítulo 5 de Gálatas, que tenemos que estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no sujetarnos de nuevo al yugo de esclavitud. Esto es una llamada de atención. Fijaos, el término es estar firmes. Supongo que la mayoría de la congregación no sabe lo que significa eso. Estar firme. Eso es un término militar. Estar firme no es simplemente estar allí, hacer presencia, sino estar atento, estar en una posición nada relajada, estar esperando órdenes de quien las da. Estar firmes. Lo mismo dice en tantos otros lugares la Escritura. Por ejemplo, en 1 Corintios 16, 13, dice el apóstol, velad, otro término militar. Estar de guardia, velar, el enemigo está cerca, velad, no durmáis. Velad, estar firmes, portaos varonilmente. Esto no solo para los hombres, todos tenemos que comportarnos como quien está enfrentándose a un enemigo muy poderoso. Esforzaos. ¿Qué cuatro mandatos? Puros términos militares. ¿Eso qué nos quiere decir? Que estamos en una batalla. Los cristianos, redimidos por Cristo, no nos podemos dormir en los laureles. Pablo tenía una batalla con los judaizantes que querían tomar a los cristianos y esclavizarlos a otro tipo de esclavitud. Te sacamos de una prisión y te metemos en otra. Sigue siendo una prisión. Ah, las paredes son de otro color. Es que en lugar de barrotes hay unos cristales muy gordos, no nos impiden ver, pero nos impiden salir. No, disfrutar la libertad. Y la libertad del cristiano está atacada constantemente. Lo hemos estado viendo en las iglesias en Galacia. El legalismo, el nomismo, estaban coartando las libertades de los cristianos, cuando no son las falsas doctrinas. Que no, es que tienes que cumplir, es que tienes que hacer eso, es que tienes que dar los diezmos, es que tienes que hacer esto otro. Nos quitan la libertad. Otras veces el propio pecado que nos rodea, al cual cedemos tan fácilmente. Y luego lloramos y luego nos lamentamos, pero no rompemos por el Espíritu de Dios en nosotros y por la oración y por estar velando constantemente y por ser esforzados. Y por estar alerta, no cortamos totalmente con el pecado, sabiendo que además Satanás sigue intentando hacernos caer. Es el enemigo de las almas. Así que, porque hay todos estos peligros, el apóstol Pablo dice, estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. No podemos estar libres de esas arremetidas del enemigo a menos que estemos con las armas que el Señor mismo nos provee. Y ya lo veremos más adelante. En los versículos 5 y 6 nos da tres de esas armas. Hoy solo las mencionamos. En su momento hablaremos más abundantemente de ellas. La fe, la esperanza y el amor. No dice el cumplimiento de la ley civil, ceremonial y moral. No dice esas cosas. Dice que nuestras armas, mirad, pues nosotros, Gálatas 5, 5, pues nosotros por el Espíritu aguardamos esperanza, por fe, de nuevo, la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Esas son las armas que el Señor nos ha dado, nuestra fe, nuestra esperanza, el amor. Cuando su objeto es Cristo, es cuando nadie nos tiene que imponer, haz esto, haz aquello, lo hago porque lo creo. Lo hago porque en eso está mi esperanza. Lo hago por amor a quien me ha liberado. Nadie me tiene que empujar a hacerlo. Esto me llena. En el mismo capítulo, más adelante, el apóstol nos va a decir, y todo esto solo se desarrolla por medio del Espíritu. El fruto del Espíritu es todo aquello que la carne no puede producir. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra esas cosas no hay ley. Eso lo produce el Espíritu y no hay nada que limite el Espíritu de Dios en nosotros. Mantengámonos firmes, soportemos la batalla, perseveremos hasta el fin en pos de disfrutar la libertad que es nuestra en Jesucristo. Recordemos, esta mañana hemos visto que el Señor nos ha hecho libres, con una libertad multiforme, nos ha librado de la maldición de la ley, de la maldición de Adán, o sea, la mortalidad y la corrupción, del temor a la muerte que nos atenaza, de la muerte espiritual, de la condenación, del poder del pecado, del dominio de Satanás. Nos ha dado esa libertad para disfrutar todo aquello que el Señor nos ha otorgado como herederos en Cristo. Y por lo tanto, siendo que eso es así, mantengámonos firmes. No dejemos que nada ni nadie quiera arrebatarnos con el supuesto de que haciendo esto o sometiéndonos a lo otro, vamos a mantener esa libertad. Quien comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Eres libre en Cristo? Porque no hay nadie más que pueda liberarte. Yo no puedo, la iglesia no puede, todos los cristianos del mundo unidos en oración, en un mismo esfuerzo, no podemos liberar a un solo individuo. Jesucristo lo hace y lo ofrece gratuitamente. ¿Has clamado a Él? ¿Le has pedido, Señor, soy esclavo de todas estas cosas? Líbrame, porque si tú no me libras, iré a la muerte. No solamente la muerte física, sino la muerte eterna. Señor, ten misericordia de mí. Sálvame, líbrame de la prisión en la que he vivido. Que esa sea nuestra oración. Y si ya lo tenemos, demos gracias al Señor. Vivamos para su gloria en pura gratitud y en amor por todo lo que Él ha hecho por nosotros. ¿No se merece el Señor nuestras vidas enteras? Todo nuestro ser. Amado Dios y Padre, nos has bendecido de tantas maneras. Has sido tan misericordioso con nosotros. Sigue siéndolo y lo serás para siempre. Que nos faltan palabras. Aun si cantásemos todos los cánticos, todos tus salmos, todos los cánticos espirituales e himnos posibles, no podemos expresar la grandeza de ese amor manifestado en Cristo Jesús. Recibiendo Él nuestra condenación, siendo hecho pecado por nosotros para ser condenado por nosotros y así darnos libertad y esa herencia de estar para siempre jamás en tu presencia. Oh Señor, gracias por todos estos bienes. Te pedimos que nos lleves una y otra vez a tu palabra para saber de dónde hemos venido, cuál fue nuestra esclavitud y así podamos valorar esa libertad. Que no dejemos, Señor, que nadie nos embauque, nos engañe, nos ofrezca cosas que realmente acaban siendo una esclavitud. Que no tengamos temor, que por vivir bajo tu gracia vamos a ser licenciosos y vamos a vivir en el pecado. Tú, Señor, obrarás en nosotros, nos harás desear lo que tú deseas, nos harás ver la pecaminosidad del pecado y huir de él. Así que no tenemos que poner más parapetos, más límites, más barreras. Señor, que estemos velando, que estemos firmes, que estemos atentos, que estemos luchando con las armas que tú nos has dado para obtener la victoria plena, para disfrutar de esa tierra conquistada que Jesucristo vino a ganar para nosotros. Gracias por la esperanza que tenemos de que un día el cielo descenderá a la tierra. Un día tú que quitarás de aquí todo el pecado y todos aquellos pecadores no arrepentidos y podremos disfrutar contigo de esta libertad en una manera sublime y ahora mismo inimaginable. Hasta ese día, Señor, queremos ser hallados fieles, así que continúa obrando en nosotros por tu Espíritu. Te lo pedimos para tu mayor gloria en el nombre de tu Hijo. Amén.